En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Muy buenas tardes, Mauricio Almada. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bienvenidos.
Acá estamos con los superhéroes británicos, aquellos que encabezaron la primera invasión británica musical, digamos, a Estados Unidos a principios de los años 60. Lógicamente con los Beatles como abanderados, pero una gran cantidad de grupos de los cuales hemos hablado más de una vez, que aprovechando que un grupo que por algo hizo historia desde el comienzo había abierto el camino, aprovecharon para, durante un periodo que es conocido como el de las invasiones inglesas en el mundo del espectáculo estadounidense, que va del año 64 hasta el 66, en ese periodo, digamos, varios grupos que luego desaparecieron sin dejar rastro, tuvieron una figuración importantísima, un público seguidor y devoto, fans, grupos de fans, millones de discos vendidos, y fueron estrellas de la televisión también. Pero todo eso arrancó en Inglaterra primero. El grupo que estamos escuchando es Jerry and the Pacemakers, un grupo de Liverpool, un grupo que estaba producido por George Martin, un grupo que estaba orientado por Brian Epstein. Y este tema, How Do You Do It, ¿cómo lo haces?, es el tema que los Beatles rechazaron para hacer su segundo single.
Mira.
Después de Love Me Do, George Martin les dijo, bueno, y ahora vamos a grabar esto, How Do You Do It.
¿Y no le gustó?
No le gustó nada. Dijeron, no, con esto no podemos, que les iba a dar vergüenza volver a Liverpool con esta canción. Pero George Martin dijo, tiene potencial, la hizo grabar a Jerry and the Pacemakers y terminó en el número uno. Los Beatles en ese momento, por supuesto, dominaban el panorama. El arreglo que utilizó Jerry and the Pacemakers para el tema que escuchábamos antes fue tal cual los Beatles la programaron y la dejaron grabada sin editar en estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, en este momento estamos escuchando a Peter and Gordon, el dúo de la invasión británica. Peter Asher es el hombre que terminó siendo productor de James Taylor y Linda Ronstadt, por decir algunos, en los años 70. Pero en el año 64, Peter y Gordon eran grandes vendedores de discos, ayudados por su primer tema, Un Mundo Sin Amor, A World Without Love, que fue compuesto, la firma dice Lennon y McCartney, pero en realidad lo compuso Paul McCartney. Pero parece que como a John Lennon no le gustaba nada, que parecía cursi, y sumando el hecho de que la novia de Paul era la hermana de Peter, Peter aprovechó esa llegada para decirle a Paul, ¿no tenés un temita? Y Paul le encajó este, que los Beatles jamás habrían grabado. El resultado fue un número uno en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, y el comienzo del estrellato, que fue breve para un dúo que no componía sus propias canciones, un talón de Aquiles que varios grupos tuvieron en esa época, pero que igual, de todas maneras, mientras Jane Asher fue la novia de Paul McCartney, el dúo Peter and Gordon pudo grabar varios originales de los Beatles que ellos jamás registraron, en realidad originales de Paul McCartney, ¿verdad?
A ver ahí.
Bueno, y acá tenemos a Billy J. Kramer cantando un tema de Lennon y McCartney. Este tema estaba en el primer disco de los Beatles.
Sí.
Pero este señor, que era amigo de los Beatles, que era también era producido por George Martin y también estaba en el staff de Brian Epstein, o sea que tuvo acceso también a varios temas de los Beatles, algunos que no los grabaron nunca, y este que, si bien lo grabaron, cantado por George Harrison, nunca fue editado como simple. Se lo dio incluso John Lennon en una cinta solo con su guitarra acústica para que Billy Kramer lo grabara. John Lennon por eso tenía derecho a una excentricidad, como decir que se llamara Billy J. Kramer, que no quería decir nada porque él no tenía ninguna J en su nombre. Pero Billy J. Kramer y los Dakotas, como se llamaba su grupo, entre el año 64 y el 66 tuvieron mucho éxito en sonido sencillo, simple, El problema es que este señor no confiaba en sus condiciones como cantante, consideraba que era horrible. Algunos dicen que es bastante flojo, pero esta grabación se vendió muy bien y los simples siguientes también. O sea, toda esta gente sin duda no tenían el potencial para ellos mismos imponerse al público norteamericano, pero cuando los Beatles desataron la anglomanía en Estados Unidos, todo lo que tuviera flequillo y acento británico vendía, era así automático. Entonces este tema y la figura también un poquito más al estilo de los crooners norteamericanos de Billy J. Kramer hicieron el milagro, y este hombre tuvo su gran cuarto de hora cantando, entre otras, varias canciones de Lennon y McCartney, porque era amigo de John, además, Billy J. Kramer.
¿Esto que era ya mediados de los 60?
No, esto es estrictamente año 63-64, porque esto está en el primer disco de los Beatles.
Ajá.
Que salió en el año 63, el primer long play, estoy hablando, ¿no?
Sí.
Está, creo que es está en la cara B. Bueno, y acá tenemos otro grupo que hizo capote en Estados Unidos, Herman Hermits. Los Herman Hermits, que son recordados en Uruguay más bien por sus temas Hoy no hay leche y Hay una especie de silencio en el mundo, el tema romántico que todo el mundo recuerda. Sin embargo, un grupo que estaba pensado básicamente para el mercado norteamericano. Melodías sencillas, incluso algunos temas, como hacían los ingleses de esa época, agarraban los temas compuestos por compositores estadounidenses y los hacían ellos a la manera del estilo Mercy Beat, o sea, el estilo de los Beatles de esa primera época, y se vendía como pan caliente en Estados Unidos para furia de los intérpretes norteamericanos que veían que ellos no vendían nada. Herman Hermits era un grupo sencillo, sin pretensiones, ni siquiera tocaban en sus discos. Uno de los que tocaba la guitarra, que está tocando la guitarra de este tema, por ejemplo, es Jimmy Page, que después se destacó como guitarrista de Led Zeppelin, trabajando como guitarrista de estudio, estuvo en muchos discos de estos.
¿Es esta guitarra?
Sí. Digamos que varios de los integrantes de Led Zeppelin se conocieron en grabaciones como esta, porque eran músicos de estudio. Pero Herman Hermits fue lo que, una especie, cuando los Beatles empezaron a complejizar su sonido, cuando se pusieron psicodélicos y demás, sobre todo el mundo del espectáculo norteamericano se vio muy pegado a grupos sencillos, simpaticones, como los Herman Hermits, sonrientes siempre, que hicieron películas, eran personas que aceptaban participar en sketches de programas cómicos, en fin, eran como los Beatles congelados en su primera época. Después, cuando también los grupos ingleses empezaron a complicar las cosas, fue que los Yankees decidieron dejarse de embromar e inventar sus propios Beatles, y ahí aparecieron los Monkeys, de los cuales ya hemos hablado otras veces, pero que un día de repente volvemos a hablar. A ver qué otra cosa tenemos por ahí. Bueno. Dave Clark Five. Hay artículos que yo he podido ver de época, en el año 64, que sostenían que los Dave Clark Five iban a opacar a los Beatles. Incluso se les consideraba más pulcros, que los Beatles eran medio guarangones, en fin. Después, cuando llegaron los Rolling Stones, se terminó eso. Pero este grupo, que tenía a diferencia de todo lo que escuchamos antes, un grupo, compositores propios incluidos dentro del mismo grupo, por lo cual tenían un sonido original y temas propios, el problema es que sonaban siempre igual. Cuando vinieron los cambios en el año 65-66, que los Beatles sobre todo lideraron el paso a un pop, digamos, más complejo, el grupo siguió sonando igual. Y al final se fue desapareciendo de los rankings, y finalmente a finales de los 60 se separaron.
Volvemos, Carlos.
Bueno, los Hollies que grababan para el mismo sello que los Beatles, que eran de Manchester, que incluían a Alan Clark, el cantante tan distintivo, y a Graham Nash, que después se fue con otros vientos a formar Crosby, Stills & Nash y Crosby, Stills & Young. Los Hollies, después de un comienzo vacilante, componían sus propios temas. Hubo ahí un problema sobre fines de los 60, cuando Nash dijo que hacía falta pasarse a una música más progresiva, Y ahí los convenció un poco de que estuvieran vestidos en onda más psicodélica, en caftán, sin unas ropas medio extrañas. Hubo algunos intentos de los Hollies de pasarse la música un poco más inspirada en todas las corrientes de pensamiento que andaban por aquella época en Inglaterra y Estados Unidos y en realidad en todo el mundo occidental, pero no, el éxito no acompañó. Entonces la solución fue que Nash se fue a Estados Unidos a formar grupos más afines musicalmente, como Crosby, Stills and Nash en California, y el grupo, con otro integrante que hacía que el grupo sonara igual, se dedicó a seguir unos añitos más haciendo sus hits. Lo cierto es que los Hollies fueron uno de los grupos que más discos vendió en esa época. Los Searchers, grupo de Liverpool, muy amigo de los Beatles, también hicieron el posgrado en Alemania antes de venir a triunfar en Inglaterra. Fueron otros, varios de los grupos que escuchamos en este programa terminaron tocando en Hamburgo, en aquella meca de perdición, prostitución, juego y vida nocturna, en donde los Beatles se foguearon a principios de los años 60. Bueno, los Searchers, un grupo de muy buen sonido, que tenía el grave problema de que no componían sus canciones, dependían del material que encontraran por ahí. Tenían puntería, pero ese era un talón de Aquiles que no les permitió sobrevivir a la primera época. A partir del año 66, en Inglaterra, los grupos que no podían acompasarse a las nuevas tendencias por medio de un equipo de creadores propio, quedaron irremediablemente, como dicen los ingleses, les llaman old hat, sombrero viejo, o sea, como que ya no se usa. Entonces la gente quedó fuera. Pero los Searchers tenían un impecable sonido, y a los que encuentren un disco de los Searchers por ahí va a ser muy difícil. Pero algunos hay. Un grupo con un sonido pop impecable, realmente con 10, 15 temas que representan este pop inglés de principios de los 60 a la perfección.
Ahora,
Freddy and the Dreamers. Estos componían sus canciones, pero bueno, hacía música que parece música para niños. Él inventó un paso de baile, el Freddy, que era él bailaba con los brazos extendidos y las piernas extendidas como si fuera una rueda balanceándose a los costados. Existen testimonios fílmicos, yo tengo un pedazo de una historia del pop británico en video, donde el señor aparece haciendo ese curioso pasito mientras una cantidad de muchachas con minifalda lo copian así. Un momento que está entre lo kitsch y lo inolvidable. Pero también Freddy and the Dreamers tuvieron su cuarto de hora ahí entre el año 64 y el año 66. Todos estos grupos con sus flequillos, con sus guitarras, el sonido pop británico, muy Mersey Beat, el beat de la ribera del Mersey, el río Mersey, donde venían los Beatles, invadió Estados Unidos. Los norteamericanos esperaban pacientemente su revancha. Por eso siempre alguna voz que se refiere a esa época en Estados Unidos lo hace con un cierto tono de odio y resentimiento. No es para menos, muchos grupos vieron interrumpidas sus carreras, solistas, gente que vendía muchos discos de golpe en el año 64 dejó de vender. Fueron varias las razones, no solamente el país quedó postrado por la muerte de Kennedy, y bueno, llegaron los británicos ante una nación que quizás se sentía herida en su fuero más íntimo, y bueno, no tuvieron oposición. Pero la verdad que la anglomanía duró 3 años, y como hablamos acá con la producción, fue solamente la primera invasión británica. Otras invasiones vendrían y ya no podrían hacerse los mismos chistes sobre que los británicos no podían hacer rock ni pop, porque hasta el día de hoy Inglaterra es un referente indiscutible donde siguen saliendo, por fortuna, grupos originales con sonidos distintivos y nuevas propuestas. Eso es un poco lo que inició esta gente cuando era una aventura que no tenía precedentes.
Esos fueron los superhéroes de esta tarde.
Los superhéroes británicos de los 60, la primera movida del pop británico de la mano de los Beatles.
Gracias, Carlos.
Chao, chao.
El piloto ruso está entusiasmadísimo con esta música.
Muy bailable, muy alegre, ¿no?
Se sube, nos vamos, ¿eh?
Sí, claro.
Volvemos mañana a 2 de la tarde, pasen bien. I'm fooling when I'm